Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos para compartirles con muchísimo gusto pues una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a iniciar la semana acá en Cosa Pública 2.0, 14 de junio, y vamos a estar comentando varios asuntos del día de hoy. Un balance, digamos, de lo que han sido las varias movilizaciones, protestas que ocurrieron a lo largo del fin de semana por diferentes expresiones. Por una parte, nos vamos a concentrar en las crónicas de lo que ocurrió en las Marchas del Orgullo 2021, que se desarrolló este fin de semana, pero por primera vez es importantísimo también se hermanaron, digamos, las luchas de la comunidad de la diversidad sexual con la crisis en torno a personas desaparecidas, porque muchas de las víctimas también de desaparición son personas vinculadas a esta comunidad diversa, víctimas también en algunos casos de crímenes de odio. Por eso, pues, en esta marcha se hicieron presentes muchos familiares, madres, hermanos de personas desaparecidas. También, como digamos otra acción política a partir de esa marcha, se anunció que el día de hoy los diferentes colectivos LGBT+, presentaron al Congreso de Jalisco una serie de peticiones que se plantearon a partir del Día del Orgullo, pero en particular destaca la prohibición. Están pidiendo a los diputados que ya se prohíba este tema de las terapias de reconversión, esas terapias supuestamente, entre comillas, que buscan curar las preferencias sexuales diversas. Esto que ya ha sido también denunciado incluso por organismos internacionales como un fraude, esas terapias de reconversión, y no solo eso, sino que además han estado vinculados con casos de desaparición de personas. Esa es la petición, entonces, que hacen los colectivos. Vamos a escuchar el día de hoy los detalles. También, lamentablemente, hay mucha información que tiene que ver con abusos y explotación infantil. Hace algunos instantes escuchábamos en Señal Informativa un reporte. También el fin de semana conocimos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que apenas se posiciona sobre la niñez trabajadora, pero no ha emitido una recomendación específica a las autoridades. Esto porque hay que recordar que el día de ayer fue el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Por otra parte, también se circuló un comunicado de parte de diferentes colectivos y organizaciones sociales de acá de Jalisco, pues exigiendo a las autoridades que ya tomen en cuenta y actúen esto con respecto al escándalo que surgió hace dos semanas a partir de un estudio que hizo la Defensoría de los Derechos de la Infancia, detallando pues de los altos casos, altísimos, miles de casos de abusos infantiles, sobre todo en escuelas, identificado, hay que recordar, en 18 escuelas del país, entre ellas varias aquí en Jalisco. Vamos a compartir los detalles de ese comunicado. También movilizaciones hubo, en este caso, en Hidalgo, y allá fue de parte de médicos, de familiares, amigos y de la población, indignados por la muerte de una doctora, Beatriz Hernández Ruiz. Ella murió estando bajo resguardo de la policía, supuestamente murió, se suicidó, prefirió suicidarse ahí en la cárcel, la versión oficial que no se lo ha tragado nadie allá en esa población, tanto pues que hubo movilizaciones multitudinarias que incluyeron la quema parcial del Ayuntamiento de Progreso de Obregón por la indignación que ha causado este caso, incluso también pues un pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También tenemos otro bloque informativo relacionado con la crisis del desabasto del agua. Por supuesto, le vamos a poner al día con respecto a la otra crisis, la sanitaria del coronavirus. El día de ayer, 83 casos confirmados. Fíjense cómo mantenemos estos números bastante bajos, afortunadamente, y 4 defunciones. Me preocupa en lo particular. El fin de semana circularon varias notas, incluso una de nuestra compañera Jade Ramírez acá de Señal Informativa, que dan cuenta de que prácticamente hay una relajación absoluta del tema de los cuidados contra el coronavirus. Me tocó presenciar, lamentablemente, el jueves pues un concierto, muy buena la música, pero lo triste es que pocas personas, muy pocas, estábamos con cubrebocas en un evento masivo. Es preocupante y esperemos pues que no llegue aquella anunciada tercera ola que ya está llegando a otras partes del mundo. Ya hacia el final los ponemos al día con respecto al tema del coronavirus. Antes de los detalles, por supuesto, los invitamos a que nos contacten desde ahora a la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter y en Facebook. Gracias a Alberto González, que nos está apoyando en los controles técnicos. Gracias también a Fabián Cáceres, nos brinda el apoyo en la asistencia a la producción. Y saludo con mucho gusto acá en el micrófono a mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús? Está a gusto compartir micrófono contigo y especialmente damos las gracias y la bienvenida a todas las personas que están escuchando Cosa Pública 2.0 a través de las distintas formas y plataformas en las que es posible sintonizarnos y vernos también en Facebook Live, por ejemplo. Vamos a esta nota de nuestro compañero Ricardo Salazar, y es que en la marcha del orgullo gay, en realidad ya de todas las diversidades sexuales, fue encabezada por personas desaparecidas. Por primera vez, esta marcha del orgullo gay en Guadalajara, lésbico y transexual, fue encabezada y donde denunciaron omisiones y maltrato, homofobia y transfobia institucional. Escuchemos esta pieza de nuestro compañero Ricardo Salazar.
Este año, la Marcha de la Diversidad en Guadalajara fue encabezada por familiares de miembros de la comunidad LGBTI desaparecidos, explica Rosa María Laguna, del comité organizador.
En nuestro caso, como parte de la comunidad LGBT, creemos muy importante que, por ejemplo, estas dos familias de dos personas desaparecidas trans, pues no tienen respuesta de nada, o sea, no hay avances en las investigaciones. Y también creemos que tiene que ver un tema de discriminación. O sea, no es lo mismo si desaparece una familia que si desaparecen dos chicas trans. O sea, así de abismal es la...
¿Hay una homofobia o transfobia institucionalizada?
Y lesbofobia más. De las lesbianas no se sabe ni siquiera cómo nos matan. O sea, no hay un solo registro. Tenemos uno en el 2006, me parece, de una chica que apareció encobijada y en la pantorrilla le escribieron la matamos porque quería ser hombre. Pero no hay registros. O sea, además, pues dicen que si, dice SAMEFO, que si nos catalogan como, ¿te ayudo?
No.
Que si nos catalogan como lesbianas estarían incurriendo también en discriminación.
Ajá.
Entonces en eso se disculpan para no hacer investigaciones que tengan que ver con crímenes de odio.
Fueron al menos 8 familias las que se unieron al movimiento para exigirle a la autoridad respuestas, pues además del maltrato en general que reciben las familias de los desaparecidos, existe una homofobia o transfobia institucionalizada en la Fiscalía y en la autoridad estatal. Aquí algunas de sus historias.
Pueda que sí lo haya, porque pues no son las primeras desaparecidas o asesinadas, o sea, hay mucho, ¿no? Pero la Fiscalía, pues, no hace su trabajo como debe de ser. Ya casi 9 meses de la desaparición de Kenia y Carla, y hasta ahorita no tenemos respuestas. Entonces, le hacemos un llamado al fiscal del estado que por favor haga su trabajo y que se ponga en el lugar de uno.
Mi hermano tiene desde el 26 de mayo del 2015 desaparecido. Lo hemos buscado mucho tiempo, esta es nuestra segunda marcha, pero desafortunadamente no sabemos nada, así como muchas familias. Estamos desesperados, pero tenemos fe y seguimos en la búsqueda.
Él y otro compañerito del medio gay fueron a dar un show y desde entonces no sabemos nada de ellos. Entonces el motivo de venir aquí es porque año con año él siempre apoyaba lo que era la marcha. Y pues para pedirles ayuda, a ver si podemos saber algo de ambos.
Las familias se unieron para pedir solidaridad a los participantes de la marcha y, en todo caso, para que les ayuden a encontrar a los suyos. Según la Policía de Guadalajara, participaron en la marcha de este año unas 5,000 personas y para la mayoría fue una fiesta. La fiesta de cada año, ignorando a los que la encabezaron. Con imágenes de Eduardo Fierro, Ricardo Salazar, Señal Informativa.
Bien, este es el trabajo de Ricardo Salazar, donde se denuncia prácticamente odio institucional, así se refleja, en contra de las personas de la diversidad sexual, que de si por sí las familias que tienen una persona desaparecida o tienen que buscar un cuerpo en los servicios médicos forenses, ya lo sabemos, hay esta crisis forense y tienen problemas y tienen que batallar para tratar de que les den respuesta a sus demandas y exigir justicia. Parece ser que en el caso de las personas de la diversidad sexual esto se ve agravado. Y bueno, pero no fueron las únicas demandas que se manifestaron en esta marcha, que es ya tradicional, que en Guadalajara tiene ya más de 30 años que se está celebrando. Más de 20 años, corrijo, 25, 26 años uh-huh. aproximadamente. Y en la manifestación del día de ayer también, estos colectivos de la diversidad lésbico, gay, bisexual, transexual y más, anunciaron que hoy iban a ir al Congreso del Estado para exigir que se prohíban las terapias de reconversión. Es una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
Los colectivos de la diversidad sexual que organizaron la Marcha del Orgullo Guadalajara 2021, en la que participaron más de 5.000 personas, según Protección Civil, y alrededor de 50.000, según los organizadores, entregarán este lunes un pliego petitorio a los diputados del Congreso de Jalisco. Fascinación Jiménez Figueroa, presidenta de Unión Diversa de Jalisco AC, dijo que durante el recorrido se hizo un grito de exigencia y visibilidad hacia la población LGBT. Este año las peticiones fueron la prohibición de las terapias de conversión y aplicar cárcel a quienes las practiquen, hacer la armonización de leyes en el tema de matrimonio igualitario y que los 125 ayuntamientos de Jalisco expidan un reglamento en contra de la discriminación.
Se va a entregar el pliego petitorio de este año, en el cual nos dirigimos a los tres órdenes de gobierno y solicitamos y exigimos, obviamente, lo que son las políticas públicas de salud incluyentes para personas de la diversidad sexual, así como el fomento a actividades sociales, artísticas, culturales, deportivas de la población LGBT y lo que es la ley de identidad de género en el estado de Jalisco.
Los colectivos de la población LGBT insisten en que los legisladores los escuchen y reformen las leyes para castigar los crímenes de odio.
Exigimos la tipificación de los crímenes de odio. También exigimos una ley que prohíba las terapias de conversión y que también las penalice a quienes las practiquen. También exigimos el uso de protocolos que involucren casos de diversidad sexual para todas y todos los servidores públicos del estado de Jalisco, así como la armonización del matrimonio igualitario que desde el 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se modificaran los códigos civiles de aquí del estado de Jalisco.
Las y los organizadores de la Marcha del Orgullo hicieron un reconocimiento al apoyo que les otorgó la Comisaría de la Policía de Guadalajara, Protección Civil y Bomberos, Secretaría de Transporte, Policía Vial y Movilidad de Guadalajara, ya que el recorrido se realizó sin algún incidente. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
La nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Bueno, vaya, lo que siempre ocurre, solo como anecdótico, las diversidades de las cifras, 5.000 según la policía, 50.000 según los manifestantes. Siempre hay estas disparidades en las cifras de las manifestaciones. Pero también, justo con las demandas de este sector, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco señaló que el Congreso del Estado, los diputados, tienen pendientes importantes como con la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual y más. Y es una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar que vamos a escuchar en este momento.
Reformas al Código Civil, a la Ley de Registro Civil y a su reglamento, a fin de permitir el matrimonio igualitario, de brindar actas para la identidad.
Tenemos un problema para pasar la nota completa, en un momento más la escuchamos, pero siguiendo con este asunto de la diversidad sexual, hay una alerta en Quintana Roo porque van al menos 58 crímenes de odio. Integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual y más marcharon el viernes en varios puntos del estado de Quintana Roo para protestar y exigir justicia por el asesinato de un joven que fue golpeado, torturado y quemado al revelar que dio positivo a VIH. Esto fue el pasado fin de semana. Le uh-huh. presentamos la nota este viernes pasado en este caso tan grave de manifestación, si cabe la expresión, de crimen de odio, ¿no? Por una diversidad sexual.
Estuvo tremendo, y justamente a propósito de eso es que la marcha se concentró en denunciar los crímenes de odios allá en Quintana Roo. Habló Sara Domínguez de la red de activistas LGBT de allá de Quintana Roo. Ella es la que comentó que se han documentado, 58 casos de crímenes de odio por las preferencias sexuales. Según explicó, pues ya están trabajando en diferentes iniciativas de ley en ese estado que permitan atender el problema, porque en la entidad no está tipificado el crimen de odio.
Este episodio me recuerda a un pasaje muy famoso de un libro de Judith Butler, una académica, filósofa, política, que justamente es reconocida por haber estudiado estos crímenes de odio, que decía, señalaba el caso de un joven adolescente en los 60s en Estados Unidos que fue asesinado por un grupo de otros jóvenes, prácticamente de su misma edad, adolescentes, y decía, ¿qué hay detrás de ese odio masculino, varonil, que les molesta el contoneo de otro chico? Solamente, digamos, por manifestar, digamos, una actitud no varonil, actitudes femeninas en el cuerpo de un hombre, eso les ocasiona tal odio que los motiva a asesinarlo. Es impresionante que exista este tipo de odio. Ahora sí vamos a escuchar la nota de Fátima Aguilar, donde señala los pendientes que tiene el Congreso del Estado con esta comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual y más.
Reformas al Código Civil, a la Ley de Registro Civil y a su reglamento, a fin de permitir el matrimonio igualitario, de brindar actas para la identidad.
Una disculpa, les vamos a quedar de ver esta nota de Fátima Aguilar, pero sin falta se las comunicamos en nuestras redes sociales. Y pero bueno, como ya se alcanza a percibir, son todos los pendientes que el Congreso del Estado tiene con la comunidad lésbico. Y pasamos a otro asunto también, sin lugar a dudas, muy preocupante, y es que ayer, 13 de junio, fue el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y este año particularmente es el de la erradicación de este trabajo infantil, pero son pocas o nulas las acciones que se han emprendido desde los gobiernos. Es una nota aquí en Señal Informativa, y en esta nos da cuenta de un comunicado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde lo que se resalta es que emite recomendaciones, pero no se sabe a qué autoridades. Por ejemplo, en México, en el año 2019 había 3,269,000 niños y niñas y adolescentes de entre 5 y 7 años en alguna actividad económica, de los cuales 1,755,000 lo hacen en ocupaciones no permitidas, y de estos, 61% son hombres y 39% mujeres.
Se cuenta que lo que tiene contabilizado el INEGI en estos casos sucede tanto en la calle, bajo un sistema de explotación muy visible en las esquinas de las avenidas de las calles del país, hasta en los comercios plenamente establecidos. Dice que aunque un inspector de ayuntamiento podría elaborar un requerimiento al respecto, esto no sucede. Como tampoco las fiscalías investigan y protegen los derechos de la niñez explotados por grupos delincuenciales en la calle.
Bueno, este comunicado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco advierte que la pandemia por COVID-19 ha sido una amenaza constante y ha generado un retroceso. Las tendencias positivas se han debilitado y el trabajo infantil ha tenido un repunte. Esto implica para las autoridades federales, estatales y municipales la necesidad de implementar medidas especiales y urgentes de protección que prevengan y mitiguen los efectos de la pandemia en niñas, niños, adolescentes y sus familias en situación de vulnerabilidad.
En este caso, en un comunicado menciona 5 puntos. Dice, el primero, garantizar el derecho de la niñez a la no explotación y abuso vinculado al trabajo. El segundo, implementar programas de atención a la salud y seguridad social a las familias donde trabajen menores de edad.
El tercero, fortalecer programas de becas para este sector de menores de edad. El cuarto, implementar políticas contra las desigualdades que eviten el trabajo de menores.
Pero ¿a quién están dirigidos estos 5 posicionamientos? Si se señala pues que nadie lo sabe, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se posiciona, pero no dirige el comunicado a ninguna instancia o dependencia en Jalisco en específico.
Es una nota de nuestra compañera Elena Castolo aquí en Señal Informativa. Bueno, entre tanto hay un conjunto de agrupaciones civiles del Estado de Jalisco que están dirigiendo un comunicado específicamente al secretario de Educación del Estado, Juan Carlos Flores Miramontes, y esto es ante los abusos infantiles. Aquí recuerdan que el pasado 31 de mayo se hizo público el informe Es un secreto la explotación sexual infantil en escuelas, un trabajo realizado por la Defensoría de los Derechos de la Infancia, en donde se detallan los resultados de una búsqueda que reveló patrones de abuso infantil en 18 escuelas de la República, específicamente en 7 estados, con víctimas de entre 3 y 7 años, siendo la Ciudad de México quien ocupa el primer lugar y Jalisco el segundo lugar.
Dice el comunicado, escribimos esto desde la rabia al leer el informe, por ello creemos necesario solicitar la intervención tanto de la Secretaría de Educación Pública como de la Secretaría de Educación Jalisco, así como su posicionamiento hasta ahora inexistente, además de la dignificación del espacio escolar en donde día a día acompañamos infancias y juventudes.
Entendemos que el tema resulta no solo delicado, sino sumamente doloroso, ya que evidencia los cada vez más comunes y normalizados casos de abusos sexuales infantiles en las instituciones de educación. Asimismo, como lo señala la maestra Margarita Grisbach Guizar, directora de esta Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, existe una red de abusos sexuales organizados dentro de uno de los espacios más importantes para los niños, niñas y jóvenes, la escuela.
Pero dice también, queremos que se sepa que existimos muchas maestras, maestros, psicólogas, administrativos y que somos aliados dentro y fuera de la escuela, que no cuestionamos ningún tipo de testimonio. Por el contrario, tenemos la seguridad que al hablar del tema con la seriedad que implica y poniendo de relieve lo amenazante que es, logramos sensibilizar a cuidadores, docentes, niños, niñas y jóvenes sobre sus derechos y la necesidad de gritar la verdad.
En días pasados, Maroma, Observatorio de Niñez y Juventud, una de las organizaciones que firman este pronunciamiento, dice, tuvo una llamada telefónica con el área de comunicación de la Secretaría de Educación en Jalisco. En ese momento se indicó que no se podía brindar información ya que no éramos un medio de comunicación. Sin embargo, en una nueva llamada se acordó que se enviaría un comunicado al respecto. Redactamos concretamente que queremos saber esto a pesar de que se solicitó el posicionamiento de la Secretaría de Educación de Jalisco, puesto que se sospecha que hay una red de pornografía infantil dentro de instituciones escolares y Jalisco al resaltar tristemente en el segundo lugar. No comprendemos la secrecía de las autoridades al silencio. El silencio ya no es una opción.
En ese sentido, dicen, la falta de acción por parte de las autoridades dentro de las mismas instituciones nos sorprende, puesto que resulta una práctica técnicamente normalizada, que si bien cuando se evidencia y denuncia, muchas veces quien habla es quien parece el culpable al evidenciar esos hilos de corrupción y violencia, si bien en este caso, en el que es una instancia ajena o institucional, entre comillas, quien revela patrones con rasgos de violencia específica, también deja en evidencia no solo lo aberrante y mezquino al violentar, ya que las niñas y niños detallan puntualmente cómo fueron violentados, sino lo grotesco de los casos, aunado al hecho de que existe un entramado de adultos propios y ajenos a los planteles educativos que delatan la planificación, omisión y encubrimiento de las heridas físicas y emocionales cometidas en contra de las niñas y niños.
Vamos a compartir en nuestras redes sociales este pronunciamiento que está publicado en el portal de Zona Docs. Al final se están solicitando a todos los compañeros del magisterio que se sumen a esta campaña de exigencia de transparencia y justicia para la infancia y las juventudes violentadas, y se hace llegar, se indica, al secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, a quien le solicitamos una respuesta clara, transparente y acompañamiento empático a las niñas y niños violentados y dignificar nuestro espacio escolar. Lo firman, entre otros, Observatorio de Niñez y Juventud, Red de Maestras Feministas, Psicoanálisis Calle, De Formación, Colectiva Mujeres Visibles Tonalá, Colectiva Morras Escribiéndonos, Resistimos, Colectiva Moradas, entre otros. Les vamos a dejar este comunicado ya en redes sociales. Y ahora pasamos a otra cara de la guerra informal que vivimos en México, y esto es los casos de feminicidios. Y este caso que ha generado muchísima indignación es el caso del asesinato de una mujer doctora. Colectivas feministas, personal médico, familiares y amigos se manifestaron el viernes en la Presidencia Municipal de Progreso de Obregón, en el estado de Hidalgo, por la muerte de la doctora Beatriz Hernández Ruiz, cuando estaba bajo resguardo policial.
No fue suicidio, fue feminicidio. Esta es la principal consigna de esa y varias protestas más que han ocurrido, y por la posición que asumió el ayuntamiento, que afirmó que Beatriz tomó la decisión así tal cual de quitarse la vida mientras estaba en el área de retención primaria, donde fue llevada después de un accidente vial. No obstante, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo investiga el caso como feminicidio y detuvo a 7 policías y trabajadores administrativos del municipio por su posible responsabilidad.
Antes, durante la protesta, feministas ingresaron al sitio donde estuvo retenida Beatriz para escribir las consignas "municipio asesino" y "gobierno asesino", así como la exigencia de justicia. También pegaron mensajes en los que afirmaron que el gobierno local protege a posibles feminicidas y que Beatriz no se suicidó, la mataron, además de quebrar vidrios y destrozar mobiliario.
Y antes, pobladores, feministas y familiares de la doctora marcharon por las calles principales con globos morados e imágenes para recordar a esta médica que hacía su residencia en el Hospital General de Pachuca. También el fin de semana compañeros médicos marcharon.
En un comunicado del ayuntamiento, y que fue motivo de las protestas porque decía que había un golpeteo político pagado y sostenía la versión de que esta doctora joven de 29 años decidió suicidarse, el gobierno municipal lamentó profundamente los hechos ocurridos en el municipio, que expuso culminaron con la destrucción del patrimonio de los progregrenses. Otra vez se entretienen y se preocupan más por el mobiliario, por un edificio, que por la vida de las personas.
Se cuenta en esta nota que la vamos a convertir en la revista Proceso que la doctora Beatriz Hernández murió en la barandilla. Su padre vio cuando estaba en el piso y le practicaba maniobras de resucitación. 15 minutos antes pudo hablar con ella y le pidió que la sacara de ahí. Acusó a los policías de haberla agredido. Mientras indagaba sobre su situación, fue cuando ella falleció.
¿Qué caso tan grave? O sea, 15 minutos antes de que se vieran estas maniobras de resucitación, el padre había hablado con ella. Es imposible que en estos 15 minutos la doctora tomara la decisión de quitarse la vida. Es tan absurdo y aberrante este caso que debe ser castigado a todos sus responsables. Bueno, y sobre este mismo caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos urgió ayer domingo evitar la impunidad en el caso de esta doctora que murió mientras se encontraba detenida en una celda de la comandancia de la policía del municipio de Hidalgo, caso porque ya fueron detenidos estos 7 agentes policíacos.
Lo compartimos en las redes sociales esta nota, que por cierto recuerda que en noviembre apenas del año pasado en Cancún, allá en Quintana Roo, la policía reprimió a balazos a un grupo de mujeres que estaban protestando por feminicidios ocurridos en esa región, mientras que el 28 de marzo en Tulum, una migrante salvadoreña, Victoria Esperanza Salazar, fue asesinada también por policías.
Casos que evidentemente generaron muchísima indignación. El caso de esta mujer salvadoreña recordaba mucho el caso de George Floyd, este afroamericano asesinado en mayo del año pasado por policías de la ciudad de Minneapolis, allá en Estados Unidos. Pasamos a otros temas para cerrar este primer bloque de Cosa Pública 2.0. Es una nota en la que de Fátima Aguilar hay declaraciones del presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta, donde está llamando al gobierno de Guadalajara a tener un diálogo abierto sobre el proyecto inmobiliario de Iconia, que el gobierno municipal avala, y que sin embargo muchos vecinos y también otras organizaciones sociales de la ciudad de Guadalajara, de la zona metropolitana de Guadalajara, se oponen en demanda de que se concrete el proyecto de hacer de ese territorio, de ese terreno, un parque público. Escuchemos esta nota de Fátima Aguilar.
Luego que la Universidad de Guadalajara brindara un respaldo institucional a la lucha de vecinos y estudiantes por defender un predio de 13.5 hectáreas en Huentitán del desarrollo inmobiliario de Iconia, la Federación de Estudiantes Universitarios dijo que espera un cambio de postura desde el Ayuntamiento de Guadalajara para asegurar que este espacio se convertirá en un parque. El presidente de esta organización estudiantil, Javier Armenta Araiza, incluso llamó a la autoridad municipal a tener un diálogo abierto sobre el tema.
El alcalde interino sigue sin tener comunicación con nosotros y nosotras. Le reiteramos que estamos en toda la disposición de hablar con él y con el equipo de Guadalajara de manera pública frente a los medios, no en lo oscurito, no en las oficinas, de manera pública. Y si creen que la razón los asiste, pues acompáñense de sus documentos, nosotros estamos listos también para hacerlo.
Al próximo alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, también lo invitaron a que se documente sobre el asunto y exista un pronunciamiento de su parte, pues como candidato no lo hubo.
debe de estar muy claro de que en qué condiciones va a recibir este tema, porque pues hay una entrega recepción, ¿no? Entonces, a partir del que momento de que él recibe y diga que no hay problema, pues ya a partir de ese momento va a ser su responsabilidad. Yo le hago una atenta invitación a que escuche a parte de los vecinos de la comunidad de Huentitán y que no se vaya a equivocar y que pueda conocer de primera mano unos argumentos que me parece que la oficina de Guadalajara no le ha querido dar.
Dijo que la solicitud de apoyo de esta universidad al interior del Consejo General Universitario la hizo porque, a pesar de existir apoyo desde diversos especialistas de esta institución, ha sido de forma particular, pero un respaldo institucional cobija todo el esfuerzo que han hecho a más de 70 días en resistencia al interior de este predio. De parte de las preparatorias, los alumnos se pueden involucrar con la reforestación o en la realización de composta. A nivel superior, esperan que se involucre el talento de las diversas áreas académicas de la universidad para consolidar y transformar el Parque Resistencia Huentitán, pero también que exista un pronunciamiento institucional.
De los comités especialistas, por ejemplo, habló el de Agua y Energía. Pues al final es una postura profesional, no es de cualquier persona, no son de personas experimentados. Lo que influyen es que si ellos se pronuncian, seguramente en cascada vendrán pronunciamientos de otros órganos colegiados similares de otros lugares. Y bueno, aunque ya se ha demostrado por... No, es más, no hay una sola voz de un especialista que defienda que es viable aquí el proyecto Iconia, ¿no? Solamente hay especialistas que dicen por qué no es viable. ¿Y por qué si tiene que ser parque?
Tras las elecciones, el presidente de la FEU no descarta que la empresa que pretende la construcción de este complejo de 1.600 departamentos en ese predio quiera emprender acciones jurídicas en su contra. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Aquí está esta nota de Fátima Aguilar y con esta demanda de diálogo que están demandando quienes tienen tomado este predio donde se ha aprobado por parte de la autoridad municipal, como ya lo sabe, un proyecto inmobiliario que ha sido muy, muy cuestionado por diversísimas razones, no solo por la necesidad de conservar los parques, sino con este asunto tan absurdo de que se necesita agua, se necesitan terrenos, se necesitan áreas de recarga de agua para los mantos freáticos y no más desarrollos inmobiliarios que evidentemente van a consumir agua y ya hay ahí un problema. Pero lo más delicado de la situación es que se han negado al diálogo y hay alguna interpretación, yo también coincido con esa interpretación de que se dejó pasar toda esta situación en periodo electoral, pero una vez que ya se ratificó el triunfo de Movimiento Ciudadano, que muchos le llaman el partido Movimiento Inmobiliario por los aparentes nexos y buenas relaciones entre este partido y los distintos intereses y de las empresas inmobiliarias, bueno, que probablemente ahora que ya se ratificó el triunfo del Movimiento Ciudadano en Guadalajara, probablemente venga una respuesta que podría ser incluso una sanción represiva, un operativo para desalojarlos de manera violenta y ojalá y demandamos que no ocurra eso, que se respete la protesta, que se respete el derecho y la integridad de todas las personas que están ocupando este predio.
Porque además lo que están haciendo es cuidándolo, están reforestando, están a instalar también huertos para toda la comunidad, no están ahí dañándolo como y, para ameritar una represión.
Pero además encontrar un ojo de agua además, en el mismo lugar. Bien, nos vamos a la primera pausa aquí en Cosa Pública 2.0 y regresamos con más información.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica y vamos a agradecer enormemente a Ana Carolina Chimiaco, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Queremos agradecerle que nos tome esta llamada telefónica para charlar y especificar los pendientes en la implementación de la ley de desaparición en Jalisco y también los aquellos puntos transitorios que están siendo incumplidos, que no se han llevado a cabo en este momento. Ana Carolina Chimiak, buenas tardes, gracias por atender esta llamada.
Buenas tardes, Rubén, y muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Al contrario, bueno, pues parece que los diputados, por más que se les reprende, que se les denuncia, no acaban de cumplir de manera cabal y completa con las familias que tienen desaparecidos y con toda la sociedad de Jalisco, con toda la normativa, todas las regulaciones, no solamente la aprobación de las leyes generales, la ley de desaparición de personas en el estado de Jalisco, que fue aprobada el 6 de marzo de este año, pero hay otros puntos que estaban pendientes incluidos en estos puntos transitorios o otras normas que derivan de ellas. ¿Cuáles son los puntos que están pendientes, Ana Carolina Chimiac?
Sí, efectivamente, tal como señalas, pues a más de 3 meses de entrada en vigor de la Ley de Personas Desaparecidas, precisamente ya existen artículos transitorios que no fueron cumplidos por parte tanto del Ejecutivo Estatal como también efectivamente el Congreso del Estado de Jalisco. Y si bien iniciando con el Congreso del Estado de Jalisco, pues ya logramos por fin con la aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas y posteriormente también la integración del Consejo Estatal Ciudadano, todavía queda un pendiente que es la armonización legislativa, misma que implica derogar todas las disposiciones que se opongan a la Ley de Personas Desaparecidas y poder realizar las adecuaciones que resulten necesarias y faciliten su cumplimiento. Esta obligación venció el 4 de junio y pues parece que ante el contexto electoral pues no se logró cumplir con la misma. Y por otro lado, en cuanto al Ejecutivo Estatal, ahí podemos destacar 10 artículos transitorios cuyo plazo previsto en la ley concluyó también el 4 de junio de 2020 y precisamente también quedaron incumplidos. Y en ese sentido podríamos mencionar tanto la obligación parecida a la del Congreso, solamente que trata de disposiciones reglamentarias para adecuar a las que se contravengan a la ley, para modificarlas o poder eliminarlas, para que no obstaculizaran su aplicación. Pero por otro lado también estamos hablando, por ejemplo, de la emisión del reglamento interno de la Comisión de Búsqueda, reglamento interno de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas o contar con la infraestructura necesaria para la operación de los registros estatales previstos en la Ley de Personas Desaparecidas.
En las normas que son contrarias, ¿hay alguna que sea relevante, que digamos entorpezca o tenga algún perjuicio para las personas que están buscando personas desaparecidas, Ana?
Principalmente unas que identificamos fue, por ejemplo, la ley de víctimas, que, por ejemplo, sigue constituyendo un gran reto pendiente para el Congreso del Estado de Jalisco para poder armonizarla con la Ley General de Víctimas y ahora también precisamente con la Ley de Personas Desaparecidas y a su vez también la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas, sobre todo en lo que trata de los derechos de víctimas de desaparición o el procedimiento de declaración especial de ausencia. Pero por otro lado también, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco o, por ejemplo, su reglamento también de la misma Fiscalía del Estado de Jalisco o inclusive la ley en materia de la salud.
¿Qué les dicen los diputados? La Comisión de Derechos Humanos, que me parece es la primera instancia legislativa que puede procesar y dictaminar estos asuntos. ¿Hay interlocución con el Comité Ciudadano o con organizaciones sociales como CEPAD o las familias y que les dan algún plazo, les dan alguna respuesta?
Actualmente no hemos tenido comunicación desde el Congreso al respecto. La comunicación concluyó con la integración del Consejo Estatal Ciudadano, que también ocurrió unos días después del plazo previsto. No obstante, efectivamente, es uno de los puntos prioritarios para el Consejo, claramente, pero también para las organizaciones de la sociedad civil y seguramente también para las familias, para que se pudiera garantizar su cumplimiento.
¿Qué tal, Ana Carolina? Te saluda Jesús Estrada. Una duda, los pendientes me parece que son muchísimos los que comentas. Me llama la atención que faltan reglamentos que son esenciales. Comentabas, por ejemplo, reglamento de la propia Fiscalía Especializada contra Personas Desaparecidas.
Sí, efectivamente. No sé si se acuerdan, igual también para contextualizar un poco, sí. La Fiscalía Especial, en aquel momento especializada en personas desaparecidas, se creó en agosto de 2017, y posteriormente en el mes de noviembre se publicó su reglamento interno mismo que tenía todavía varias deficiencias. Posteriormente cambió la estructura de la fiscalía, también de la propia fiscalía ya después especial en personas desaparecidas, y ese reglamento interno pues ya no era vigente. Podía seguirse aplicando, pero ya no seguía vigente porque pues ya su base normativa pues ya dejó de existir. Entonces, desde entonces, justo se requiere contar con ese reglamento interno, y eso tanto para poder regular de manera directa la estructura y forma de operación de la fiscalía, pero también poder especificar las atribuciones y actividades por desarrollar que ya establece la Ley de Personas Desaparecidas. Y lo mismo sucede con la Comisión de Búsqueda. Cuando se aprobó, más bien creó la Comisión de Búsqueda, pues se creó con base en un decreto de su creación.
Sí.
Y después, posteriormente, este decreto pues no fue modificado, tampoco fue consultado con familiares de personas desaparecidas, y pues se requiere crear un nuevo reglamento con base en la nueva Ley de Personas Desaparecidas.
Ana, otro aspecto en la información que ustedes han estado difundiendo es que, digamos, estos pendientes que tienen los legisladores para, digamos, cumplir de manera cabal con todas las normas y leyes que tienen que ver con el sistema de búsqueda de personas desaparecidas en el Estado, es la armonización legislativa que ya mencionaste, esta elaboración de reglamentos, y la otra, un tema muy importante, elaboración de registros. ¿Nos podemos detener en la elaboración de registros? ¿Cuáles registros faltan por definir?
Claro, de hecho es uno de los pendientes, una de las obligaciones, diría, más relevantes previstas en los artículos transitorios. Estamos hablando de cuatro registros: Registro Estatal de Personas Desaparecidas, a cargo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco; Registro Estatal de Personas Fallecidas No Identificadas y el Banco Estatal de Datos Forenses, a cargo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; y el Registro Estatal de fosas clandestinas y fosas comunes, a cargo de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Y para esa fecha del 4 de junio se debía de haber contado con la infraestructura necesaria para su operación, y consideramos que operación, arranque de estos registros resulta de suma importancia, debido a que pues sirven para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, tanto búsqueda en vida como también búsqueda forense, debido al intercambio y cruce constante de la información, pero a su vez es también información clave para las políticas públicas en la materia, para la dimensión de la magnitud de la tragedia de desaparición, para garantizar el derecho a la información, el derecho a la verdad, y por otro lado también ejercicio de rendición de cuentas en cuanto a las labores de las autoridades involucradas en la problemática.
Ana, ¿se puede deducir que de este conjunto de pendientes que tiene que cumplir el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, pues impide que funcione de una manera adecuada el sistema estatal de búsqueda? Es decir, ¿tiene consecuencias ante esta grave crisis de desaparición que tenemos en Jalisco?
Pues efectivamente, el cumplimiento de estos artículos resulta prioritario ante el contexto y justo para la adecuada, correcta operación del sistema estatal de búsqueda. En ese sentido, justo por ejemplo el tema de registros, para dar un ejemplo, precisamente es una herramienta clave para intercambio de información, para la actualización de la información por parte de todas las autoridades involucradas y que forman parte del comité coordinador, para precisamente abonar a la búsqueda de las personas desaparecidas. Pero también lo que consideramos importante para rescatar en ese momento es la cuestión que se requiere, que es obviamente la voluntad política, que ha sido poca ante el contexto electoral, y obviamente también el tema de los recursos, que creo que son también relevantes y necesarios para la efectiva implementación de la Ley de Personas Desaparecidas, pero también la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición. En ese sentido, para el año 2021 hubo un pequeño incremento del presupuesto dirigido para las tres instituciones, porque para la Comisión de Atención a Víctimas sí hubo decremento, eso sí es importante señalar, pero justo no es un presupuesto suficiente para la implementación de ambas legislaciones, y de hecho está muy lejos de ser de constituir los recursos necesarios para su correcta operación.
Qué grave que siga repitiéndose esto cada año, el tema de los presupuestos. Claro. Ana Carolina, preguntarte, ahorita comentabas el tema de las elecciones también justamente. Casi no vimos aquí propuestas, al menos en las revisiones que hacemos de las propuestas de candidatos. ¿Ustedes estuvieron revisando las plataformas de los diferentes candidatos, los ganadores sobre todo? ¿Hay algún tipo de promesa de campaña electoral para atender esta crisis?
Pues efectivamente el tema de desaparición ha sido abordado de manera muy mínima. De hecho, eso también sorprende ante el propio contexto de más de 13.065 personas desaparecidas en la entidad. Se estaba abordando en términos más amplios el tema de seguridad, inclusive el tema de trata de personas, pero el tema de desapariciones pues ha sido poco presente. Lo que también preocupa tanto en cuanto a poder reconocer y asumir responsabilidad ante la problemática, pero también justo poder generar las acciones que estén aterrizadas ante la realidad jalisciense de la propia coyuntura. Y es por eso que consideramos que el tema, por ejemplo, para las nuevas personas electas, tendrían que poder ser capacitadas de manera plena, integral, en lo referente a ambas legislaciones en materia de desaparición, pero también protocolos homologados de búsqueda, investigación o incluso el nuevo protocolo adicional sobre búsqueda de niños, niñas y adolescentes, sobre todo por las propias también obligaciones de las autoridades municipales, de las cuales ya también hablamos en este espacio, por ejemplo, de la creación de las células de búsqueda municipales. Y obviamente también a nivel del Congreso, pues ya las destacadas obligaciones que quedan pendientes.
Esto, digamos, especialmente de los candidatos y ahora ya diputados electos. En el caso de los candidatos a presidencias municipales, ¿ustedes desde CEPAT, Ana Carolina Chimiak, notaron o percibieron que hubo propuestas de parte de los candidatos a presidentes municipales para abordar el tema de desapariciones, que ya es una situación que también les compete con base en la nueva ley, o fueron omisos la mayoría de los candidatos en abordar este tema tan grave?
Creo que ante el contexto, pues ese tema no ha sido abordado de manera clara, suficiente e integral, y esperamos que esto pues no se refleje en las acciones de las propias personas quienes quedaron a cargo de los municipios.
Así es, pues ojalá y haya un cambio ya asumiendo cargos públicos, pues pudieran tener una participación más directa, porque también evidentemente que los gobiernos municipales pueden hacer muchísimo en la colaboración y en la integración del sistema estatal de búsqueda.
Sí, efectivamente, y sobre todo también lo que es importante para destacar no solo son las acciones de búsqueda, pero también pues la omisión constante que se ha destacado en cuanto a las acciones de prevención. Entonces también consideramos que esto sería claro, muy clave para retomar y tomar en cuenta, y sobre todo también la realización de diagnósticos y análisis de contexto sobre, exacto, la problemática a nivel regional y municipal.
Así es. Ana Carolina Chimiak, muchísimas gracias por atender esta llamada para Cosa Pública 2.0 y bueno, compartirnos este posicionamiento del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo sobre este tema tan relevante, sobre estos pendientes que tiene el Poder Legislativo para todas las familias que tienen desaparecidos en Jalisco y evidentemente para toda la sociedad jalisciense. Gracias.
Muchas gracias a ustedes y buena tarde a todas y todos.
Buena tarde, Ana Carolina Chimiak. Y sí, efectivamente, pues, como dices, casi no lo abordamos, pero era claro. Yo no escuché a ningún candidato, no. Me pudo pasar evidentemente de noche porque es imposible escuchar a todos los candidatos, pero yo no escuché a ningún candidato y especialmente a los candidatos en la área metropolitana de Guadalajara, que son los municipios con más casos de personas desaparecidas. Jamás escuché a Lemus ni a Lomelí, no escuché ni a Frangí ni a Alberto Uribe, en fin, a los principales candidatos, a los que tienen más posibilidades de ganar en cada uno de los municipios metropolitanos, digamos, ofrecer un programa de búsqueda en sus propios municipios, porque la situación es gravísima. Lo hemos comentado en otras ocasiones, vale la pena subrayarlo. No es igual toda la situación de desaparecidos en todo el país. Jalisco es el estado en este momento con más desaparecidos, pero ya lo he mencionado en algún momento, supera por 25 veces a los casos de desapariciones, o 60 veces, 30 veces el caso de desapariciones de Yucatán, pero casi 500 veces los que tiene Campeche. y ya visto por cada municipio, Guadalajara, el municipio de Guadalajara solamente tiene más desaparecidos que varios estados en su conjunto. Es decir, es un problema muy grave, muy delicado, y que sobre el cual los candidatos a presidentes municipales no se posicionaron, y ya es un asunto que los gobiernos municipales deben de asumir como una agenda prioritaria en cada uno de sus municipios.
El comparativo escandaloso de siempre también, Rubén, el de los poco más de 3,000 desaparecidos en la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, y aquí tenemos 13,000 solo,
ya más de 13,000
en Jalisco, nos comentó ahorita.
Se acaba de Ana Carolina, rebasar esta suma.
Y Rubén, y vaya que hubo situaciones en abril de este año, en plena época de la campaña electoral, donde hay que recordar, cada semana prácticamente se estaba registrando una protesta de familiares de alguna persona desaparecida. Estamos hablando acá de la zona metropolitana de Guadalajara, otras ciudades, y tampoco, ni siquiera en ese contexto de movilizaciones populares en la calle de protestas hubo alguna, digamos, compromiso de parte de un candidato.
Bien, pues ya nos vamos, solamente le vamos a compartir algunos datos que tienen que ver con la pandemia. El reporte del día de ayer fueron 83 casos confirmados y 4 defunciones, cifras todavía estacionales. Sin embargo, hay un dato tanto preocupante que dio a conocer, ya no recuerdo si fue Víctor Manuel González Romero o a Carlos Alonso. Es un aumento, aunque no muy grave, pero sí significativo en los casos
activos.
En los casos activos, en los casos de positividad, más bien.
Ah,
bueno. En los casos de positividad, de tal manera que pues eso sí podría ser un poco preocupante. En tanto, ya se está anunciando que a partir de este lunes comienza la jornada de vacunación para personas de más de 40 años y mujeres embarazadas, esto en 28 municipios de Jalisco. Pues es una buena noticia ya, este grupo de edad de 40 a 49 años.
Por otra parte, a escala nacional también, el dato son 53 nuevas muertes. Esto es lo que se presentó el día de ayer, y llegamos a 230,000 decesos por coronavirus. También a escala nacional se mantienen estables esta situación. Hay que recordar también, por cierto, el viernes ya fue la última rueda de prensa
cotidianas
encabezadas por López-Gatell.
Y se anunció un nuevo esquema de información que no descarta ruedas de prensa, pero ya no van a ser las ruedas de prensa de las 7 de la noche, la telenovela del coronavirus que se pues dio en llamar de manera un poco jocosa al principio de la pandemia. Y a escala mundial hubo una reunión del grupo del G7, es decir, de estos 7 países capitalistas más desarrollados con mayor Producto Interno Bruto, y en esta reunión pues hubo críticas muy fuertes de distintas organizaciones no gubernamentales globales, internacionales, a la posición que tienen estos líderes del G7 que iniciaron en Inglaterra una cumbre presentada como una enorme oportunidad para poner en marcha la recuperación mundial tras la pandemia, empezando por la distribución de 1,000 millones de dosis de vacunas contra COVID-19. Sin embargo, el plan de donar 1,000 millones de vacunas a los países más pobres carece de ambición, es demasiado lento y muestra que los líderes occidentales aún no están preparados para abordar la peor crisis de salud pública en un siglo. Esto dijeron activistas como Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, quien juzgó que 1,000 millones de dosis ni siquiera se acercarían a cubrir la población total de la India, por no hablar de toda la población mundial.
Y declaraciones también, por cierto, en ese sentido de la propia OMS, que pues aplaudió que se vayan a destinar estos datos, pero el director de la OMS dijo que se hace falta muchísimos más que esas 1,000 millones. Me parece que, estoy buscando el dato, habló hasta de 17,000 dosis que se necesita todavía para llegar a cubrir el 70% de la población.
No, 7,000, ¿no? Yo creo
7,000, perdón, es el dato, 7,000 millones de dosis.
Se están ofreciendo 1,000 millones en este momento y lo que se requieren son al menos 7,000 millones de dosis. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos en Cosa Pública 2.0 esta tarde. Gracias a Alberto González en controles, gracias a Fabián Cáceres en asistencia de producción. Lo invitamos a permanecer en sintonía aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Está de nuevo completamente en vivo nuestra compañera Gabriela Bautista y su programa La Voz de la Luna. Lo invitamos a quedarse y después el resto de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Y por supuesto, además de agradecerle que nos haya acompañado en esta tarde, lo invitamos a que mañana nos vuelva a sintonizar en Cosa Pública 2.0, donde le presentamos un análisis crítico de la realidad política y social de Jalisco y del país. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.